Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 17 de diciembre de 2023, tercer domingo de Adviento.
En Adviento te debes preparar, porque Jesús...
Hoy, recuerden, el domingo 17 es Día de la Solidaridad, y no es porque lo diga yo, sino porque Cáritas nos pide que ayudemos a las personas con menos recursos. Todas las colectas de esta jornada irán destinadas a Cáritas para que ellos hagan llegar durante esta Navidad la generosidad y la solidaridad de los fieles de la diócesis de Vitoria, que en esta jornada, pues en este domingo, serán generosos en las colectas para que los proyectos de Cáritas salgan adelante. Y también hoy domingo, dos mercadillos solidarios, uno en San Pedro, a favor del comercio justo de las personas, de las familias que viven y que son productores del comercio justo, que es un modelo respetuoso con el trabajador, con el medio ambiente, con el planeta, con todo, sobre todo también con el salario digno, con los productos sanos, equilibrados. Esto en San Pedro desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía, y también desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía en la parroquia de San Pablo Apóstol en Aliz Navarra, cuya recaudación tendrán un mercadillo solidario cuya recaudación irá al Líbano a ayudar a jóvenes cristianos que están pasándolo mal, que no tienen suficientes ingresos para poder hacer sus estudios. Pues bien, este dinero que se recaude se mandará por mediación de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada a estos jóvenes, 40 jóvenes del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Beirut, para que puedan hacer sus estudios, finalizar sus estudios y tener un futuro. Recuerden, hoy, domingo, colectas para Cáritas y dos mercadillos solidarios en San Pedro y en San Pablo durante toda la mañana. Y recordamos que el obispo de Vitoria sigue de visita pastoral, hoy termina su visita pastoral a la parroquia de Santa María de los Ángeles. Con esto ya faltaría solamente la iglesia de la Coronación, y ha recorrido ya todas las parroquias, ha hecho una visita pastoral a todas las parroquias del arciprestazgo oeste de la ciudad de Vitoria. Mañana, lunes 18, es el Día del Migrante, y por este motivo la Delegación de Migraciones ha organizado una charla en la Sala Juan 23 en la parroquia de los Desamparados con Santos Gil, que fue presidente de Cáritas y que nos va a hablar sobre los derechos que tienen los migrantes, también sobre la sensibilización que necesitamos en nuestra tierra, aquí en Álava, para acoger y para también ayudar a que esos migrantes también desarrollen su vida allí, en su lugar de origen, ese derecho a no migrar que también nos habla muchas veces el Papa. Pues recuerden, mañana lunes, día 18 de diciembre a las 7 de la tarde, en el aula Juan 23, en Desamparados, conferencia sobre las migraciones y los migrantes. Y Veraca sigue recogiendo juguetes para llevar a esos más de 200 niños que tienen en sus programas de apoyo al idioma, apoyo escolar, de las colonias de verano. Bueno, pues son 200 niños que esta Navidad también quieren tener esos regalos de sus majestades, de los Reyes Magos y del Enchero. Pues bien, Veraca estará recogiendo en las parroquias del casco antiguo, en las parroquias del casco viejo y también en su sede, en la calle de las Escuelas número 2. Ahí estará recogiendo juguetes para repartir el día de Nochebuena y el día de Reyes a más de 200 niños, para que también se les dibuja una sonrisa en su cara. Y no dejamos Veraca, porque su programa de 13 casas ha logrado su vivienda número 30, y Fidel Molina, diácono responsable, nos deja este mensaje.
Pues llegamos a la vivienda número 30, y es una cifra para agradecer a los que tanto trabajan por dar esperanza y proyectos de vida a tanta gente. Aún así seguimos apelando a más propietarios, porque sigue habiendo, desgraciadamente sigue habiendo necesidad. 30 no son suficientes.
Y de Veraca, del casco viejo, nos vamos al Cerro de Estíbaliz, a la parroquia de Nuestra Señora de Estíbaliz. Allí, desde el pasado viernes y hasta el próximo 23 de diciembre, las monjas peregrinas, con ayuda de jóvenes y también de familias, van a representar durante esos nueve días, un pasaje cada día del Evangelio que narra los días previos al nacimiento de Jesús en Belén. Será todos los días a las 7 de la tarde en el centro de acogida de Estíbaliz. Y seguimos recordando, en nuestra página web está la carta pastoral que el obispo de Vitoria ha escrito por este Adviento, una lectura muy recomendada para adentrarnos en este tiempo y para también preparar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Escuchamos al obispo de Vitoria.
En la carta pastoral de Adviento, lógicamente, quiero destacar la esperanza, ¿no? Podemos esperar porque Él espera, el Señor espera mucho de cada uno de nosotros. Lo comprobamos con el Papa en la visita de los obispos españoles con motivo de los seminarios. Y realmente vimos en un hombre mayor cargado de esperanza, con unas ganas de ayudar a la humanidad enormes, con una confianza tremenda, ¿no? Él nos hablaba de esta carta exhortación sobre la confianza en la vida de Teresa del Niño Jesús, y efectivamente solo la confianza es el título, nada más que la confianza puede conducirnos al amor, un movimiento de confianza mutua entre nosotros, en las comunidades, en la Iglesia. Los obispos también hacíamos un llamamiento a la sociedad en este momento un poco convulso, ¿no? Al diálogo. Isabel, la mujer de Zacarías, la madre del Bautista, personaje del Adviento, es motivo de diálogo, porque es icono del diálogo, porque siempre aparece en la Escritura en diálogo con María, con Zacarías, con la gente, con el Señor. Y decíamos los obispos que queríamos alentar un diálogo social en las instituciones, que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Citábamos al Papa, ¿no? De todo se puede aprender algo, decía. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Esta cultura del encuentro, esta comunión en la diversidad, pues es propia también de este tiempo de Adviento. Y bueno, con enorme esperanza también en nuestros jóvenes y también en las comunidades. Si Dios quiere, un hombre maduro se ordenará presbítero en la tarde de la Inmaculada y un joven de diácono. Necesitamos pastores, corresponsables, nos decía el Papa. Si hoy no está en juego la identidad de la Iglesia o la doctrina, está en juego la corresponsabilidad. A ver cómo nos entendemos y cómo trabajamos juntos, según decía él, según vocación, misión y preparación. Pues por ahí me gustaría que fuera el Adviento en nuestra diócesis y en nuestra tierra. ¡Feliz Adviento!
Y turno ahora para el arte que se esconde en la girola de la Catedral Nueva de Vitoria. Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro de Vitoria, nos acerca más este centro de arte único en el mundo y muy cerquita de nosotros. Fran, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué actividades tenéis preparadas para estos días?
Sí, quería hoy hablar de las actividades que tenemos preparadas para la Navidad. Son las actividades que hemos hecho otros años que han funcionado bien. Una es un taller para niños de 6 a 12 años. Les acompañamos en una breve visita por algunas obras del museo que representan temas navideños, hablamos de ello y después en un taller recrean algunas pinturas del museo con recortables, con collage, coloreando, etcétera. También hay un juego de búsqueda. Se les da una hoja a los niños con algunas fotografías de detalles curiosos de las obras y tienen que buscarlas. Esto, bueno, funciona bastante bien, es muy sencillo, pero funciona muy bien. Le damos la hoja y buscan esos detalles. De esa manera, pues observan las obras. Y también, como otros años, hacemos una visita, esta para adultos, aunque también pueden ir niños a partir de los 10 años, en la que hablamos de cómo están representados los temas navideños en las obras del museo. Intentamos contar cosas poco conocidas y explicar qué sentido tienen. En ocasiones la forma de representar los temas han cambiado con el paso del tiempo, a veces mucho, y mostraremos ejemplos de ello y de las razones de esos cambios. Además, en esta visita hacemos un breve repaso a la historia de la celebración de la Navidad, que la gente se sorprende al conocerla.
Y cuéntanos, ¿de qué se sorprenden?
Bueno, se sorprenden de que en los primeros siglos del cristianismo no se celebrara la Navidad. Para entender esto hay que empezar por recordar que en los evangelios nada se dice de la fecha del nacimiento de Jesús, no era tenido en cuenta. En la liturgia cristiana lo importante era el día de su muerte. Pensemos que de los santos se conmemora el día de su muerte, no el de su nacimiento, y con Jesús pasaba lo mismo. De manera que en los primeros siglos del cristianismo no se celebraba el nacimiento de Jesús. Fue con el paso del tiempo cuando empezó pues, a pensarse en ello, pero hasta el siglo IV no hay constancia de que se celebrara en Roma la Navidad. Y antes se celebraba el día 6 de enero. Posteriormente se cambió la fecha al 25 de diciembre. Y este cambio se hizo en el año 354 con el Papa Liberio. Y desde entonces hasta ahora se ha venido celebrando en esa fecha. Bueno, hablaremos de esto con más detenimiento.
Decías, Fran, antes que algunos temas se han ido representando de manera diferente con el paso del tiempo. ¿Puedes poner algún ejemplo de ello?
Sí, por ejemplo, el número de los magos. En los primeros siglos del cristianismo no estaba determinado. Si vamos a los evangelios, vemos que no se dice cuántos son. En las catacumbas de Roma encontramos representaciones muy antiguas con dos, tres y cuatro magos. El único evangelista que habla de ello es San Mateo. pero él no dice cuántos eran, ni qué aspecto tenían, ni cómo se llamaban, pero como hacían tres regalos, tres presentes, se pensó que debían ser tres magos. Y bueno, con el paso del tiempo se hacían tres y quedó como establecido ese nombre. También hablaremos de por qué se les llamaba Reyes Magos, ¿no? Esto de magos y qué significado se les da. Bueno, otro ejemplo de un tema que se ha representado de manera diferente con el paso del tiempo es un pequeño relieve del relicario de la Virgen del Cabello de Quejana, que es del siglo XIV. En él vemos que la Virgen está recostada con la mano en la mejilla junto al pesebre, junto al niño que está fajado, la mula y el buey. Bueno, apoyar la mano en la mejilla en la época era entendido como un gesto de dolor tras el parto. Sin embargo, los teólogos se habían preguntado si María había parido con dolor. Puesto que había nacido sin pecado, entendieron que no debía haber parido con dolor. La mayor parte de los teólogos y padres de la Iglesia se decantaron por esta idea. De manera que a partir del siglo XIV se decidió representarla no tumbada o recostada, sino sentada o arrodillada adorando al niño. Aunque hay excepciones, y en la Europa oriental no es raro encontrarla recostada con la mano en la mejilla. También se eliminaron las imágenes de comadronas que a veces acompañaban a María, ¿no? Bueno, pues también de esto hablaremos con más detalle, de estas razones, de estos cambios, de por qué en el 14 y no antes, etc.
Fran, ¿y cuándo son esos talleres y esas visitas guiadas?
Bueno, antes de nada me gustaría recordar que todas las actividades son gratuitas, también la entrada al museo. Bien, el juego de búsqueda, digamos que está disponible del 20 al 5 de enero. No hay más que pedirlo en la entrada y se da una hoja y ya está. En cuanto a los talleres para niños, son el 26, 27, 28 y 29 de diciembre, es decir, de martes a viernes, y es de 11 a 12 y media. Tiene un máximo de 10 niños por taller, es mejor reservar llamando al 945-150-631. En cuanto a las visitas guiadas, que son, recuerdo, para adultos y para niños mayores de 10 años, duran unos 50 minutos, son el viernes 22 a las 12, el viernes 29 a las 12 y a las 5, y el viernes 5 de enero a las 12. El máximo es de 15 personas por grupo y también hay que llamar al número que he dado antes para reservarlo. Recuerdo, 945-150-631. Si hay alguna duda, pues se puede llamar a este número. Muchas gracias.
Pues Fran, muchísimas gracias por todo y nos seguimos escuchando la próxima semana o si no ya después de Reyes ya lo iremos hablando. Fran, un abrazo. Y en diciembre el Papa Francisco nos pide que recemos por las personas con discapacidad. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginal. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes, tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ello y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web 16vitoria.org y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de todos los actos de la Iglesia. Nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria. Fuerte abrazo, feliz jubileo, feliz adviento y también queremos mandar un saludo, nuestro cariño al vicario general que ha tenido un pequeño traspiés y ha sido operado. Bueno, pues le mandamos toda nuestra fuerza, toda nuestra oración para que pronto lo tengamos ya con nosotros a pleno rendimiento, como siempre él en su trabajo como vicario general. Feliz domingo y un fuerte abrazo. ¡Aur!